¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al podcast, a su podcast de literatura informal, literalmente. Como siempre me acompaña mi amiga, mi compañera, mi confidente, mi futura esposa, arroba Analopsi.
Hola, muy buenas noches. Hola Mix, ¿cómo estás?
Conste que hoy sí lo dije.
Sí, ahora sí. Sí, porque luego dicen, ay, es que no lo dijo completo.
Así es.
Ahí estamos.
¿Y qué tal? ¿Cómo has estado?
Pues bien, ya aparte hoy fue un día medio pesadito, pero bien.
Aparte del clima, ¿no? Que está muy candente por allá.
Horrible. Sí, hace bastante calor.
Ah, pues no me quejo porque aquí también está igual, ¿eh?
Sí, pero tú estás tomando cerveza y
ah, yo ¿cuál no? Cerveza? Yo no estoy con cerveza, no.
Y, pero no, está eso todo bien. Hay uno que otro problema, ya sabes, lo que te estaba contando de que la tecnología no me quiere, pero bien. Y con ganas de comentar una nueva reseña. ¿Y qué reseña la del día de hoy?
Exactamente. Y esta noche este programa está patrocinado por Galletas María. Disfrútalo con una buena taza de café. Galletas María. Bueno, pero antes de empezar de lleno, vamos a saludar aquí a la banda que se está reportando en el chat. Vamos a saludar a... perdón, porque tengo aquí la... Ok, ya.
Ya, ya, no te pierdas en las ventanas, Mix.
Sí, es que tengo como 20.000 ventanas aquí abiertas y... todavía no domino bien esto de las ventanas. Bueno, vamos a saludar aquí... Ok, continúa, salúdalos tú.
Ok, David Giordana, a Gabriel Barragán, Movimiento Geek, Jorge Romo, a Maru, Eddie, Indiferente, del podcast. ¿Quién más anda por ahí?
Mauricio Martínez, no sé si ya se lo mencionaste también, Gabriel Barragán, Movimiento Geek, ya. Maru, Jorge Romo, Eddie,
César Posada, Mauricio Martínez.
Perfecto.
Etcétera.
Apistuchin 1 sí. También que por aquí está llegando.
Así acaba de llegar.
Así es. Y pues nada. Vamos a comentar esta noche un libro bastante importante. Ganador de muchos premios. Y una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana, como lo fue, como lo sigue siendo y como siempre lo será, el gran Gabriel García Márquez. Saludos a Edgar Román también, que por aquí llega un poquito tarde, pero llega a tiempo todavía, apenas estamos empezando.
Sí, qué bueno que está aquí, porque luego me reclama por no recordarle acerca del show, pero bueno, creo que ahora sí tenemos buena audiencia.
Parece ser que así está. Así que todos encendidos en el chat, atentos a lo que vamos a tocar. Exacto, muchos tocayos aquí, muchos Gabriel nos acompañan esta noche, así que
empezamos. Bueno, esta gran obra, como ustedes ya saben, se debe al autor Gabriel García Márquez. Y bueno, pues vemos que a lo largo de toda su carrera fue pues muy... vaya, dio muchísimas obras muy buenas, pero esta en particular a mí me gustó bastante. No es la única que he leído de él, de este gran hombre, pero lo leí hace ya algunos años en recomendación de una de mis tías, que le encanta la obra. Y pues este gusto se lo contagió a mi hermana, quien ya leyó el libro en varias ocasiones, no una o dos, sino en varias ocasiones. De hecho, compró una como una reedición que sacaron. Y pues ese fue el que yo leí. No les miento si me llevó algo de tiempo, pero créanme que vale la pena. Bueno, de este gran hombre, ¿qué se puede decir? Digamos lo que él mismo en sus palabras nos cuenta, que tardó casi 20 años imaginando esta historia en su mente, y alrededor de 18 meses sin dejar de escribir, así corriditos uno tras otro, para terminar de redactarla. Él solo la iba escribiendo a máquina, obviamente, en esos tiempos, que fue en 1965 a 1966. Él escribía de a dedito, como la mayoría
como
de...
Como yo.
Sí.
Bueno, no, ya uso cuatro dedos. Esos.
Dos. Ah, ok.
Cuatro, ya voy avanzando.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues él usaba dos. Y digamos que como que le costaba un poquitín, ¿no? Pero él ahí andaba. Nos dice que empieza con tinta de color negro, no sé si recuerdan los que usaron máquina de escribir, que había tinta negra y había máquinas que utilizaban tintas de doble color, o sea, el rojo
recuerdo,
y el negro, ¿no?
Sí, para las mayúsculas. Recuerdo que era negro y rojo, exactamente.
Sí. Ay, sí. Entonces, nos dice que ahí estaba él escribiendo y escribe y escribe. Y que cuando él cometía un error en alguna palabra, él consideraba que ese error era como cuando a veces yo te digo, no, son señales, como que era alguna señal de que debía de, como que la historia no iba bien, ¿no? Como que no iba en buen curso. Entonces sacaba la hoja y la tiraba a la papelera y volvía a escribirla. Así era. Era así de preciso y pues objetivo en su, pues en sus ganas de escribirla, ¿no? Con todo. Hace una un paquetote de hojas de 590 cuartillas, o sea, hojas, vaya, escritas, pues, como les digo, a máquina, con todo su corazón, con todo su amor, todo su empeño, y las manda a una mecanógrafa profesional para que las transcriba en limpio, las pase en limpio y pueda así pues mandarla a la editorial, ¿no?
Sí, sí.
Y pues a esta pobre mecanógrafa le ocurre un pequeño accidente al bajar del autobús y tropieza y todas las hojas caen al agua.
No me digas.
Sí. El único, o sea, en esos tiempos no había copia, era el original. Entonces, la pobre mujer empezó...
No quisiera estar en los zapatos de esa pobre mujer, te imaginas. No, hombre.
Le ha de haber dado el infarto ahí a la pobre mujer. Le ha de haber dado ahí el infarto, recogió todas las cuartillas que pues estaban regadas en los charcos, se fue a su casa y las secó una por una con la plancha, con una plancha de ropa así tal cual. No sé, los que llevan o llevaron mecanografía en sus años, yo llegué a planchar hojas con la plancha porque mi maestra era muy estricta, no aceptaba ni un solo error, no aceptaba corrector, no aceptaba goma, ni tampoco arrugas en las hojas. Entonces, por mínima que fuera la arruga, y ahí estábamos planchando las hojas a ver si de puro milagro se quitaba, pero no. Bueno, entonces, cuando ya tiene por fin el escrito, bueno, ya terminada su obra en limpio, en 1966, envía estas 590 cuartillas a Francisco Porrúa, de la editorial Sudamericana, pero había un pequeño detalle. Estas cuartillas las tenían que mandar por correo.
Sí. ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué le pasó a Ani mientras se arregla ahí un problemilla que tiene de conexión. Vamos a seguir saludando a la ganda que está aquí. Bienvenido Mario Vascones, bienvenido Verónica. La mujer de fuego. No, yo sí te sigo viendo.
¿Sí?
Sí.
Es que desapareciste y ya no.
Ah, no te preocupes.
Escúchame todo muy acá. Tan, tan, tan. Pausa dramática, ¿no?
Y este. Sí. Lo que sucede bueno, en vivo.
Sí, en vivo, claro. Para que vean que sí estamos en vivo.
Sí, lo que pasa entonces, es que Ana estaba al borde de la cama y se cayó por eso. Pero ya está bien.
Sí, no pasó nada.
Te dije que dejara la cerveza, ya ves.
Pero es que hace calor. Entonces me quedé en que lo iba a mandar a la editorial, ¿verdad?
Sí.
¿Por correo?
Sí, sí.
¡Ay, otra vez no se ve! no sé si me siguen escuchando.
Sí, tú síguele, aquí estamos escuchándote. Ok, bueno.
José, deja de jugar con la cámara. Pues es que no sé si me están escuchando.
Sí, todo te escuchamos.
¿Sí?
Sí.
Entonces, deja de quitar la como dicen los apelianos, deja de quitar la cámara, jolines, que siento que se cayó la llamada. Bueno, entonces iban a mandar por correo el paquete, pero les costaba demasiado dinero. Ellos no contaban con ese dinero, en ese tiempo él no percibía ningún salario. Entonces, pues se quedaron así como que, ¿qué hacemos ahora? Lo que deciden hacer él y su esposa Mercedes es partir a la mitad el libro, las cuartillas, y enviar pues nada más la mitad del libro. Lo dividieron, lo mandan a Buenos Aires, y pues ya cuando lo hubieron mandado, se dieron cuenta que mandaron la segunda parte, o sea, de la mitad al final. Y pues no tenían dinero para mandar el principio. Y pues estaban como que tratando de ver qué podían hacer para juntar dinero, ¿no? Y en esas estaban cuando Francisco Porrúa se comunica con ellos para decirles que les interesó la historia, o a él le interesó, y que le va a mandar pues un anticipo para que pueda pues mandarles el libro completo y poder así ya pues hacer negocios, ¿no? El libro lo publican en 1967. Y pues en poquitito tiempo arrasa, es popular luego, nací de la nada. Y en 1982 recibe el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, ¿cómo ves?
Pues fíjate que nada más añadiendo ahí, brevemente, él... Bueno, el modo en que inició esto de que, porque estabas comentando que tenía como un poquito de dudas sobre la historia y que también llevó bastante tiempo el poder escribirla y todo eso, ¿no? Pues resulta que en 1965, estando de vacaciones en Acapulco, iba con su esposa, ¿no? Y de repente se le viene a la mente una idea, ¿no? Unas pequeñas frases de fragmentos de libro donde próximamente se publicaría. Pues esta frase famosa al inicio del libro que dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eso, pues todos sabemos que es el inicio del libro, ¿no?
Sí, las primeras palabras.
Ah, bueno, pues que de repente que frena bruscamente, dio la vuelta de regreso a su casa y convenció a su mujer Mercedes de que tenía que escribir enseguida esa frase y darle continuidad antes de que la llama de la inspiración se apagara. O sea que era en ese momento o se le iba la idea.
Hombres distraídos, y sí, de hecho hay ocasiones en las que si no apuntas las cosas, ¡zas!, se esfuman. Y pues imagínate si no lo hubiera hecho, ¿no? La gran obra que se hubiera perdido.
Y aparte en ese tiempo también tuvo que pedir prestado a sus amigos, empeñó primero y luego vendió su vehículo. Y fue ahí, pues, como consiguió la financiación para poder terminar esta gran obra de 100 años de soledad.
Sí, dice que tuvo que empeñar también las joyas de Mercedes, de la familia, y que, pues, que no eran joyas, que era pura fantasía. Entonces no le dieron nada. Pero que sí, o sea, tuvo que verse obligado a pasar, pues, como que a sufrirle un poco para poder ver cumplido su sueño. No fue el primer libro que publicó, él ya tenía otras obras bastante buenas. Pero, digámoslo así, miren, en el 2014 llevaba más de 30 millones de ejemplares vendidos.
Es verdad, es uno de los libros más vendidos de la literatura latinoamericana.
Así es, además de que Gabo fue el precursor del realismo mágico, es decir, plasma hechos reales, entremezclados con la ficción y pues añadiendo un poco acá, ¿no? Como de su estilacho, porque era muy buen narrador.
Así
es. Tiene un uso de lenguaje muy, muy amplio, muy extenso. Usa muchas palabras, alrededor de 15.827 palabras distintas. Y pues no solamente ha sido tan famosa que se han hecho películas, se han hecho canciones en honor a esta obra.
Hablando pues, de canciones, ¿sabías que es fan de Shakira? Aunque me amenazaste, dijiste, no digas Shakira, no digas Shakira aquí. Lo tenía que decir, lo siento. Era fan de Shakira, el gran Gabriel García Márquez. Que de hecho la anduvo buscando por mucho tiempo, porque cuando fue la de la... ¿cuál era? El amor de los tiempos en cólera. Quería que cantara una de las... de los soundtracks de la película.
Y el chat está totalmente en el tema. Dicen que me debería de dedicar a los audiolibros, pero... pero bueno... ¿Qué más podemos decir? Que se hicieron varias canciones en el 69, por ejemplo, o sea, poquitito después de que salió la obra, aparece el compositor peruano Daniel Camino Díez, que gana el Festival de la Canción de Ancón con la cumbia Los 100 años de Macondo.
¿Los 100 años de Macondo?
Uh-huh.
¿Existe esa canción?
Sí.
Me está dando curiosidad, la ponemos.
Además hay otra que se llama Macondo, que también es referente a este libro. Y bueno, mientras Mix hace ahí sus arreglos musicales y todo esto, les comento que el libro cuenta con 20 capítulos. Es bueno, estos 20 capítulos, digámoslo así, del 1 al 10 te cuentan la historia, y del 10 al 20 es como si fuera un reflejo, o sea, es como si fuera un espejo, no sé cómo decirles. Como si la historia se doblara y volviera de nuevo del final al inicio. Son cíclicas, se repiten. Ahorita les vamos a comentar un poquito de eso. Los temas básicos o centrales que se tocan, o más bien algunos de los temas centrales, a mi modo de ver, son el recuerdo y el olvido en general. Recuerdo y olvido, acuérdense. Vamos a ver qué tanto se les pega de esto que les voy diciendo, ¿ok? Y vamos a ir adentrándonos ahora sí en lo que es el libro, en la reseña, porque como estábamos viendo Mix y yo hace rato, estábamos ya pues todos confundidos con todo el árbol genealógico de los Buendía, y vamos a tratar de poner un poco en orden toda la historia.
Sí, empezando por el nombre, ¿no? El nombre principal del padre y de los descendientes.
Exacto, y bueno, nada más para entrar ya en tema, les comento que uno de los personajes principales de toda la novela es precisamente el pueblito Macondo. Es uno de los personajes centrales. Este pueblito está, obviamente ficticio, está hecho con paredes de espejos y aparece en un primer momento en sueños de José Arcadio Buendía. Así inicia nuestra novela, con los protagonistas Úrsula y Guarán y José Arcadio Buendía, que un buen día se casaron, y pues están muy contentos y todo esto, pero son primos, primos cercanos. Desde ese momento, pues como que Úrsula es perseguida por la idea de que su descendencia tendrá alguna deformidad por esta mezcla de sangre, como le tenía miedo a que alguno de sus hijos fuera a tener una cola de cerdo, una cola de puerquito. Por este motivo, por este miedo, no consumaban su matrimonio hasta mucho tiempo después, cuando ellos se ven como en la necesidad de huir a la selva por un crimen que comete José Arcadio. Justo ahí, en la nada, en la selva, decide, por mediante este sueño que lo inspira, digámoslo así, con estas paredes de espejos y todo esto, y él pregunta cómo se llama ese lugar y le contestan Macondo. Él despierta, le dice a la demás gente que viene con él, porque ellos parten con un grupo de familias a la selva, y les dice, es aquí vamos a fundar nuestro pueblo, y se va a llamar Macondo. Es ahí el inicio de este personaje tan famoso. Después de consumado el matrimonio, tienen tres hijos, que son José Arcadio, Amaranta y Aureliano. Ahí es donde empieza todo el enredadero. ¿Verdad?
Bastante.
Sí, claro. Los más prolíferos, digamos, que fueron los hombres. Amaranta no tiene descendencia. Como que eso yo vi en el árbol, como que las mujercitas tienen historias acá medio trágicas. Pero bueno, José Arcadio obviamente tiene su familia. Y Amaranta, como les comento, no tiene descendencia. Y por otro lado tenemos a Aureliano, que logra tener 17 hijos.
17, ya ves.
Pues ve, o sea. Bueno, esta novela nos invita a conocer nuestra propia historia. Es una de las, como de las premisas que te da o de los mensajes que te llegan. Tienes que conocer tu propia historia. Tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas, a dónde puedes llegar. Y pues, ¿qué otra forma de saber tu pasado que... pues viendo las raíces, viendo tu familia y no, como no, más bien no renunciando, no olvidando tus raíces? En este pueblo nos cuenta que hay muchas cosas nuevas y en uno de estos días aparece otra cosa nueva, que es una pequeña niña que pues viene pues de fuera, sepa Dios de dónde, y esta niña trae los huesos de sus papás. Le pide a los habitantes de Macondo que le permitan enterrar los huesos de sus papás en el cementerio. Pero Macondo es un pueblo nuevo, entre comillas, no ha muerto nadie, entonces pues no hay cementerio. Lo que nos vuelve a mostrar el Gabo. Es esto, ¿no? O sea, las raíces que tiene que tener. Macondo no tenía raíces, era un pueblo que era nuevo, que tenía gente nueva, que necesitaba un cementerio. Nadie había pensado en el cementerio, o sea, tan simple como eso. Y de repente fue como que, ¡ay, es cierto! Si algún día tenemos que morir, necesitamos un lugar. Y bueno, eso es lo que nos enseña Rebeca. Además, esta pequeña niña trae al pueblo una enfermedad. Sin querer enferma a la gente con insomnio y pues el siguiente síntoma es el olvido. Estas personas empiezan a perder la memoria, a no poder dormir y a perder la memoria. Imagínate, ¿no? Qué feo. Entonces, pues, de nuevo volvemos a lo mismo, el olvido. La familia, los Buendía, digamos que durante estos 100 años de los Buendía, nos habla de 7 generaciones completas, nos habla de muchísimos temas que van a estar escuchando aquí en el libro. Y entre estos temas nos habla de incesto, guerra civil, de política, crimen, pasión, amor, soledad. Asesinatos, revueltas. Hay de todo, o sea, De cualquier tema que tú estés buscando, ahí lo vas a encontrar. Habla de fantasmas, habla de ficción, porque hay cosas que vuelan, cosas que van, cosas que vienen, y que pues no te puedes imaginar, ¿no? O que dices, wow, o sea, ¿cómo puede existir algo así? ¿O cómo pudo imaginar algo así? Como les comentaba al inicio, esto es una mezcla de hechos reales con ficticios. Él mezcla varias cosas que iban pasando o que pasaron en Latinoamérica y en su país y en diferentes lugares, y lo va entremezclando. Esto se ve también reflejado en el hecho de que cuando Macondo empieza a echar raíces, empiezan a llegar gente de fuera, extranjeros, ¿no? Y en estos extranjeros nos como que nos pone un ejemplo de una empresa bananera que llega y tiene la necesidad de asentarse sobre el cementerio. Y la gente, en lugar como de respetar sus raíces, volvemos a lo mismo, el cementerio era las raíces, decide irse por la codicia y, ah, no, sí, que lo pongan, no importa. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? También, o sea, los extranjeros, lo que viene de fuera, hacen que olvidemos nuestras raíces o nos imponen cosas que nosotros no queremos o no era nuestra intención hacer. Habla también de la idiosincrasia del autoritarismo de estos extranjeros, bueno, en esta empresa bananera y todo esto, y pues en que no se pueden, como en el pueblo, vaya, en que no se pueden también defender, o pues se ocultaban muchas cosas en muchos crímenes, y pues en el incesto, porque era lo que decíamos, ¿no? Que se daban ahí todos contra todos.
Exactamente, entre primos.
Así. Entre primos e incluso hay una relación ahí entre hermanos. Otro personaje que no se puede perder es Melquiades. Melquiades es un gitano que trae inventos, o sea, es como que va y viene a Macondo, trae inventos pues que impresionan y como que dejan así con el ojo cuadrado a José Arcadio, al papá. Y porque él, José Arcadio, estaba muy, 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 muy interesado en la alquimia, entonces pues siempre estaba ahí pegado con Melquiades. Melquiades era ya muy viejito, era como el viejito que refleja la sabiduría, ¿no? Él precisamente es quien inaugura el cementerio y hace unos pergaminos que marcan una que otra profecía que van ahí dándole pues como que van marcando al pueblo y a la familia buen día. Úrsula, por otro lado, es muy, muy importante. Este personaje es muy intuitivo. Se esfuerza por recordar, o más bien por hacer recordar a toda su familia, a toda su descendencia, la identidad. Que no se pierda la identidad de pues, como familia, como persona, como conjunto, como todo. Pero ella insiste mucho. Hay un episodio donde algo le pasa a su esposo, a José Arcadio, que también ahí está aguantando tras el paso de los años y todo esto, y pues se ve en la necesidad de amarrarlo a un árbol. Entonces nos vuelve a hacer referencia a las raíces. José Arcadio era el fundador de Macondo, era la raíz principal de Macondo, y ella, cuando José Arcadio se pierde, ella se ve la necesidad pues de amarrarlo a otras raíces que pues están ahí en el pueblo. Como les comentaba, es una historia cíclica que se va repitiendo generación tras generación. Van cometiendo los mismos errores precisamente porque no quieren conocer su pasado. Se niegan a conocer el pasado o reniegan de él. Entonces, pues sin quererlo vuelven a caer en los mismos errores. Nos habla de muchísimos, eso sí, no vayan a perder la paciencia. Hay muchos aurelianos que sus características son acá medio, como medio antisociales, pero ágiles de mente. Y por otro lado están los arcadios, que son muy impulsivos, como que tienen muchas ideas nuevas y todo esto, pero siempre tienen un componente trágico. Lo mismo pasa con las mujeres, que a pesar de todo lo que hacen, como que no consiguen tener el final feliz que ellas quisieran. La escritura es muy muy importante para Gabo en esta historia, como les comentaba acerca de las palabras y todo esto, está muy presente también en el libro, en las historias, porque la escritura ayuda a conservar la memoria de los pueblos, la memoria de todos nosotros. Nos dice eso, ¿no? O sea, conserva la memoria mediante la escritura, mediante las palabras. Y pues, digamos así, que todo termina como inicia. Es lo que les puedo decir para no acá. Todo termina como inicia. Y no sé, Mix, ¿tenías ahí una relación de los personajes?
Sí, tenemos aquí una lista más o menos para mencionarles algunos de los personajes que aparecen en esta historia. Bueno, los de primera generación, pues es José Arcadio Buendía, quien es el padre, y Úrsula y Guarán, quien son los que inician toda esta generación, ¿no? Entrando de lleno a la segunda generación, pues está José Arcadio, que fue es el primer hijo de Úrsula y Guarán, y de José Arcadio Buendía. Está también el coronel Aureliano Buendía, quien es el segundo hijo de la familia. Nos encontramos también a Amaranta, la hija menor de José Arcadio Buendía. Está también Rebeca, quien es una niña huérfana que llega a Macondo desde Manauré en compañía de unos traficantes de pieles. Pasando a la tercera generación, nos encontramos aquí en esta novela a Arcadio, hijo de Pilar Ternera y José Arcadio, hijo. También está Aureliano José, hijo de Pilar Ternera y el coronel Aureliano Buendía. En la cuarta generación nos encontramos a Remedios la Bella. Remedios es hija de Arcadio y Sofía de la Piedad, quien por cierto ella heredó la belleza de su madre. José Arcadio II también, quien es el hermano gemelo de Aureliano II. En la quinta generación encontramos a Renata Remedios, más conocida como Meme. A otro José Arcadio también. A Amaranta Úrsula, quien es la hija menor de Fernanda y Aureliano II. Y hasta me estoy mareando tantos Aurelianos y Amarantos y no sé qué. Sexta generación está Aureliano Babilonia. Aureliano es el hijo de Meme y Mauricio Babilonia.
Sí, ese Mauricio Babilonia me gustaba.
Ándale. En la séptima generación encontramos a Aureliano. Es el hijo de Aureliano Babilonia y su tía, Amaranta Úrsula. Su tía, mira aquí.
Sí, o sea, te digo que era tías contra sobrinos.
Y sí, ¿eh? ¿Te imaginas? Ya me imagino las corretías que se hacían ahí entre ellos. Como que jugaban mucho a las escondidas, ¿no? A ver quién encuentra a quién y pues ahí luego. Pues sí, ya entrados en el juego y vámonos a ser más descendientes. Más descendencias, digo. Algunos personajes externos a la familia podríamos mencionar a Remedios Mascote, quien es la hija menor del corregidor del gobierno conservador en Macondo. Fernanda del Carpio, ella es la... digamos, un personaje un poco oscuro, triste, afectado y caprichoso. Prudencio Aguilar también es un hombre que habitaba en el antiguo pueblo de José Arcadio Buendía. Está también por aquí Melquiades, aquí el chat. Pilar Ternera. Pilar es una alegre, sabia y decidida mujer que llega a Macondo junto a sus padres en la expedición que funda el pueblo.
Ah, y Pilarcita tuvo relaciones con los primeros Arcadios y Aurelianos. O sea, le puso el cuerno a cada uno con su hermano.
Sí. La concubina de los hermanos José Arcadio y Aureliano, ¿tú crees?
Así es.
Un enredijo aquí con esta familia, ¿no? Santa Sofía de la Piedad es la mujer de Arcadio. No su esposa, ya que nunca se casaron. Siguiendo con la lista, nos encontramos también a Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel, quienes son los padres biológicos de Rebeca Buendía. Pietro Crespi. Crespi es un músico italiano quien llega a instalar la pianola, que es la que animaría la casa de los Buendía. Gerineldo Márquez, el mejor amigo del coronel Aureliano Buendía. Petra Cotés. Petra es una decidida y generosa mulata, amante primero de José Arcadio II y luego de Aureliano II. O sea que tiene su parte cachonda este libro también, ¿no? Nos encontramos también a Mr. Herbert y Mr. Brown. Mr. Herbert es un gringo que llegó un día a la casa de los Buendía para almorzar. Después de comer bananos, por primera vez gestiona el establecimiento de una compañía para la explotación de plantación bananera. Mauricio Babilonia. Mauricio es un audaz y brutalmente honesto aprendiz de mecánica de los talleres de la compañía bananera. Está también Gastón. Gastón, el esposo belga de Amaranta Úrsula. Nigromanta era bisnieta del negro antillano más viejo que quedaba vivo en los tiempos en que Aureliano Babilonia comenzó a recorrer el pueblo luego de la muerte de José Arcadio. César Posada dice que ya se perdió. Sí, te imaginas cuántos personajes. La verdad que está extenso, ¿eh? Extenso la
bastante.
Los personajes que menciona aquí el Gabo. Y pues ya, tocando los últimos, está también el sabio catalán. Él era el viejo que atendía la tienda donde Aureliano compró los primeros libros necesarios para descifrar los pergaminos de Melquiades.
Sí, porque estaba obsesionado con esos pergaminos.
Así es. Álvaro, Alfonso, Gabriel y Germán son los cuatro amigos de Aureliano Babilonia a quienes conoce en la tienda del sabio catalán. Apolinar Moscote, llega a Macondo como corregidor del gobierno, pero siempre es tratado como una autoridad decorativa. ¿Te imaginas qué extensa pues personajes de esta obra, eh? Son muchísimos.
Bastante.
Muchísimos.
Y os imagínate para escribirlo. Tú lo estás leyendo y en el libro en el que me prestó mi hermana, ahí sí trae un árbol genealógico. Pero igual, o sea, yo aún con todo y árbol genealógico, yo me perdía. Yo decía, ¿quién? ¿Quién es quién? O sea, tenía que estar regresándome y a ver. Este fue con esta y tuvo a este. Ah, sí. Y ya otra vez regresabas a la historia.
Dice Giovanni que si estoy pasando lista. Sí, sí, para los que no estuvieron presentes aquí en el podcast, porque bueno, en fin. Bueno, ya que estamos aquí hablando del chat, vamos a saludar también a Giovanni RG, a Pelianos, que por aquí andaba, pasó saludando. También a JJ Ponce, que por ahí lo vi también.
A Luis Pérez, no sé si está en el chat, pero ahí
Luis Pérez, saludos en Twitter. Sí, Luis Pérez creo que no pudo estar, pero dice que lo iba a escuchar por diferido. También un saludo para los que van a escuchar por diferido también. Desde luego.
A Berito
también, la mujer de fuego. ¿Quién más anda por aquí? A Memphis. ¿Quién más?
De los que
llegaron tarde, porque estuve pasando lista. Sí, porque estuve pasando lista y como no estuvieron presentes, pues.
Y Aureliano y
los volvemos a este. Aureliano Eddy también. Saludos para Aureliano Eddy.
Aureliano Eddy.
A Pistuchín también. Y pues bueno, pues.
Pues Israel Arcadio.
Brevemente nada más por mencionar algunos personajes de esta historia, ¿no?
Sí, algunos, pero no todos. Y téngale paciencia al libro si es que se animan a leerlo. Es una muy bonita historia, tiene de todo, o sea, como les comento, tiene de todo. Es muy buena, pero téngale paciencia. Si lo van a leer, no importa cuánto tiempo se lleven, no importa si avanzan una que otra página nada más, pero igual hay muchos a quienes no les gusta el estilo de Gabo. Hay otros que les encanta. Léanlo nada más, no estén buscando como lo que trato de decir y todo esto. Ay, esto fue por lo que pasó en no sé dónde. Ay, esto. No, 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 no intentan explicar el capítulo del libro. Simplemente léanlo como una historia. Es muy bonito, muy padre. Y ya después, si es que sienten o se les refleja ahí alguna, pues algo del realismo que incluyó Gabo, pues solito se va a ir revelando, ¿no? Como les digo.
Así es, así es. Saludos a Israel Arcadio también, como no. A José Jorge Romo Arcadio también. A Verónica Macondo
Amaranto,
también
Verónica.
saludos. A Giovanni Amaranto. Y desde luego a todos los que nos acompañaron esta noche,
Macondo
¿no?
sería aquí el Spreaker o el chat,
Sí.
más bien.
Exacto. A Damián Arcadio también saludos, saludos a
Damián
Damián.
Milquiades, él sería el gitano.
Ok. Bueno, ya que les has
Así es, Damián,
nombrado por
es
ahí.
realismo mágico el libro. Bueno, la historia. Pero, pues, sin más por el momento, nosotros nos despedimos. Esta es la reseña del día de hoy. Pues, concisa, ¿no? Directa y concisa, para que no cause tanta confusión.
Y
Más bien interés.
algo que relacionamos del libro, pues es nada más los 17 hijos que van a tener, pues más o menos los que vamos a tener también, ¿no? O sea que nos reflejamos ahí la historia de esta novela. Así que pues nos pasamos a retirar, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y saludos a toda la banda que estuvo aquí en el chat, a los que nos van a escuchar por diferido y pues nos encuentran en iTunes, en iVoox, en Twitter como arroba analopsy, arroba mistega360.
Tu beso.
Sí, yo sé, yo sé. Yo no le mando besos al chat porque luego no los
Te
quiere ver.
dejé sin palabras. Ah, sí, al chat. Muchas gracias, chicos, por estar aquí presentes y por el apoyo aquí a Literalmente. También los invitamos a escuchar el podcast de Cronos con nosotros mismos.
Sí,
Todos los
próximo.
lunes, en punto de las 10 de la noche.
Así es, próximo episodio, pues será Cronos, 10 de la noche, lunes, aquí por Spreaker. Así que sin más. ¿Tenías algo que decir?
No.
Bueno, pues como piden besos, besitos para toda la banda ahí del chat. Muchos besitos.